Muy buenas, señores, bienvenidos a Nach Channel Barça en Anchor, Cashbox, iVoox y en todas las plataformas de podcast, aparte del canal de YouTube. Bien, vamos a hacer un repaso de toda la actualidad del día en un nuevo formato de podcast que va a tratar de todas las noticias importantes que han tenido lugar durante el día de hoy. Cada día vamos a hacer esto, vamos a grabar un podcast y un video podcast en el canal de YouTube para hacer un repaso general de todo lo que haya pasado. También, de lunes a viernes, haremos una emisión en vivo para también tratar todas estas noticias y las que sean las más importantes. Bien, en el día de hoy, día 29 de mayo del 2021, ya ahora mismo nosotros en Guatemala ya estamos en domingo 30, vamos hablando, cómo no, de la primera noticia, el Chelsea, que se proclamó campeón de la Champions en un partido en el que hubo mucha igualdad, porque bueno, si miramos las estadísticas, encontramos que el Manchester City tuvo 7 tiros y el Chelsea tuvo 8, del cual pues salió un gol que marcó Kai Havertz en el minuto 42, un gol psicológico que puso patas arriba a la final y que hizo inútil las intenciones del Manchester City durante la segunda parte. La verdad es que este partido a mí me gustó porque estuvimos ante un Manchester City que quiso pero que no pudo, y un Chelsea que planteó un partido muy serio, sobre todo a nivel defensivo. Pero planteó un partido de estos que pues no se dejó sorprender. Digamos que el favorito era el Manchester City. Pero no es suficiente con ser favorito para ganar una final. Hay que jugarla, y hay que jugarla bien. Y el planteamiento de Guardiola, la verdad es que fue bastante erróneo, porque puso una alineación con un 4-3-3 formada por los siguientes jugadores: Ederson Moraes en la portería, con una defensa de 4 formada por Zinchenko en la izquierda, Walker en la derecha y pareja de centrales, Stones y Rubén Díaz. En la línea medular tendríamos a Foden por la izquierda y a Bruno Silva por la derecha, y en el centro a Gundogan, que tuvo una tarjeta amarilla. En la línea de ataque tendríamos a Sterling por la izquierda, Mahrez por la derecha y Kevin De Bruyne, que padeció un golpe bastante fuerte y tuvo que ser sustituido a finales de la primera parte por, vamos a ver si me acuerdo de quién era, pues fue por Gabriel Jesús. Exactamente. Perdón. Bueno, este es el tema, esta es la alineación del Manchester City. Y el Chelsea planteó también un once bastante, bastante potente, bastante competitivo y bastante peligroso, con un 3-4-2-1, que luego se convirtió en 3-4-3. Este es mi sistema favorito, el que yo pondría en un equipo si yo lo entrenara. Bien, el Chelsea, como digo, jugó con Mendy en la portería, con una defensa de 3, Rüdiger por izquierda, Azpilicueta por la derecha y por el centro Thiago Silva. Luego en la línea medular tendríamos 4 jugadores: Chilwell por la izquierda, James por la derecha y pareja de centrales Frello y Kanté. Y luego en el ataque tendríamos a Mason Mount por la izquierda, Havertz por la derecha y Timo Werner por el centro, un poco más adelantado para afrontar la línea de ataque. La verdad es que a mí me gustó mucho Timo Werner, ¿no? Sobre todo en la primera parte. Werner tuvo varias ocasiones, aunque no disparos, porque aquí en estas estadísticas solamente dieron los datos de los disparos. Bien a portería, bien hacia donde sea, pero siempre dirigido hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el lado de la portería. Bien que a lo mejor dispararan muy desviado o bien que tiraran entre los tres palos. A mí el partido, pues ya digo, me gustó porque fue bastante práctico, aunque no fue tan espectacular como la final de la Europa League. Pienso que, también hubieron jugadores, aparte de Gabriel Jesús, que luego le mostraron una tarjeta amarilla, que bueno, luego vino Sergio Agüero en la segunda parte y Fernando Luis Roza, también Fernandinho, podría decirse ya, que se llamaba así, que también entró en la segunda parte. Y la verdad es que, ya lo digo, el Manchester City quiso pero no pudo, porque enfrente se encontró un rival muy bien posicionado sobre el terreno de juego. ¿Qué podemos decir? La cronología habla por sí misma. Habla por sí misma. Y la verdad es que hubieron pocos incidentes, aunque en la segunda parte sí que es verdad que hubieron varias sustituciones por choques fortuitos, faltas demasiado aparatosas, y por eso esta medida de prevención, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Chelsea mereció ganar la Copa. Mereció ganar la Copa. Y no solamente eso. Guardiola creo que pecó de prepotente. Creo que se tenía muy creído que iba a ganar esta Champions, pusiera la alineación que pusiera. Yo no lo voy a cuestionar. Para mí Guardiola me merece todos los respetos y es, para mí, un entrenador que debería volver al Barça, no sé si esta temporada que viene o la otra, o dentro de 5 o 10 años, pero creo que si Bartomeu no hubiera sido, bueno, no era Bartomeu el culpable de que se fuera Guardiola, sino Sandro Rosell. Si Sandro Rosell no hubiera sido tan miserable a la hora de tratar al señor Pep Guardiola, porque le quitó poderes deportivos, los poderes que le había dado Joan Laporta, se los quitó el siguiente presidente, Sandro Rosell, haciéndoselas valer de que el presidente ha de mandar sobre los aspectos deportivos del club, cuando no tiene que ser así. Si lo hubieran tratado como se merece Pep Guardiola, seguramente no se hubiera quemado. Las diferencias que tuvo con la directiva de aquel entonces no las hubiera tenido. Y quién sabe si con Guardiola, durante todos estos años que ha estado en el Bayern de Múnich primero y luego en el Manchester City, hubiéramos conseguido más títulos y más éxitos y mejores equipos y muchas más decisiones correctas, podríamos decir, de que algunos pesos pesados ya no estarían jugando en el Barça hacía ya muchos años, porque seguramente se hubiera hecho más renovaciones mucho más seguido, se hubiera renovado la edad, rejuvenecido la edad y el talento en el equipo, se hubiera creado mucho más un mejor trato hacia la cantera y la historia hubiera sido distinta. Pero bueno, Guardiola pecó de creerse que a lo mejor podía haber conseguido esta Champions y enfocó mal la final. Creo que dotó al equipo de una mentalidad equivocada, demasiado temerosos al principio de partido, demasiado respeto le tuvieron, al contrario, en el sentido de no mojarse mucho, de perdonar demasiado a las ocasiones que tuvieron, pero también es verdad que no contaron con un rival que tuvo este desparpajo, que fue a buscar la victoria desde el primer minuto, a pesar de que tampoco es que tuvieran demasiadas ocasiones, pero sí supo administrarlas y supo estar a la altura a nivel defensivo cuando tenía que haberlo estado. Con lo cual, tenemos a un campeón que repite título después de 9 años de ganar el primero. Creo que eso está muy bien. El Barcelona necesitó del 92 hasta el 2006, 14 años para repetir título después del primero. Con lo cual, yo creo que es un buen bagaje. Y el Chelsea ya entra en la lista de clubes que ya tienen más de uno. Más de una Champions. Yo desde aquí felicito al Chelsea por este campeonato que ha conseguido. La verdad es que tenía yo el corazón dividido. Yo estaba entre el Manchester City, porque, claro, ahí está Guardiola, y yo siempre le voy a tener este cariño y este respeto y admiración al mejor entrenador que ha pisado por Camp Barça de toda la historia. Hay que decirlo así. Pero el otro tenía esa cosa ahí dentro que me decía que el Chelsea, que fue capaz de quitar de encima a un Real Madrid que iba directo a la 14, y claro, de alguna manera, pues a mí me satisfacía, me atraía la idea de que pudieran ganar el segundo título de su historia. Además que con este título, el Chelsea consigue ser uno de los grandes del fútbol inglés. Vamos a hacer un repaso de los equipos ingleses del palmarés de cada uno de ellos en Europa, en la Champions, porque también tienen copas de la UEFA y tienen recopas, pero en este caso vamos a hablar solamente de copas de Europa. Hablaremos primero del más laureado de Inglaterra en cuanto a copas de Europa, el Liverpool con 6 títulos. Le sigue el Manchester United con 3. Luego está el Chelsea, que ya alcanza el tercer escalón a uno solo del Manchester United con 2 títulos. Luego también tenemos al Aston Villa, que también ganó una Champions. Y al Nottingham Forest, que ganó 2 Champions también, que estaría por encima del Aston Villa, empatados con el Chelsea. Estamos hablando de 5 equipos, vamos a contarlos bien: el Manchester United, el Liverpool, el Chelsea, el Nottingham Forest y el Aston Villa. Y no sé si me dejo alguno ya, pero creo que estos son los ilustres campeones de Europa en Inglaterra. 5 equipos. Y luego subcampeones, pues tenemos al Arsenal, tenemos al Manchester City, que en este caso también es. Y también, bueno, más equipos que ahora mismo, pues también el Leeds United fue también finalista. En fin, tenemos un alto porcentaje de clubes que han destacado en Europa. Y estamos hablando solamente de la Copa de Europa. Y si sumamos todos los títulos que han conseguido, estamos hablando de los 6 del Liverpool, más los 3 del United, los 2 del Nottingham Forest, los 2 del Chelsea y el 1 del Aston Villa. Esto hace 9, 11, 13, 14 títulos para Inglaterra en la Copa de Europa. 14 títulos para Inglaterra. No está nada mal. No está nada mal y se demuestra que Inglaterra es una de las superpotencias, futbolísticamente hablando, a nivel mundial. Ya no a nivel europeo, a nivel mundial. Porque solamente España, la Liga Española, para mí España y Cataluña en este caso, supera en una Copa de Europa. Superan en 4. En 4 todavía, hay más todavía, tenemos todavía en la Liga Española, tenemos al Real Madrid con 13 y al Barcelona con 5, que entonces sumarían pues 18. Y porque el Valencia perdió 2 finales, el Atlético de Madrid perdió 3 finales, y si me apuran pues ya no hay más. En todo caso, si el Valencia y el Atlético de Madrid hubieran ganado al menos una Copa de Europa, pues tendríamos 4 equipos como campeones. Pero, ojo, el Nottingham Forest está en la Premiership, o en la Championship, que se llama, la segunda división inglesa, vamos. Y el Aston Villa ahora está en la primera división, o sea, en la Premier League, pero ha estado muchos años en la segunda, en la Championship. Así que aquí concluyo la primera noticia, felicitando al equipo inglés que pone en alto, como se sabe ya, una vez más, solamente situándose a 4 títulos de diferencia con el fútbol español, de manos del Chelsea. Y bueno, pues como digo, felicidades. Vamos con otra noticia dentro también del ámbito de la final, porque también hay que comentar alguna que otra anécdota, como por ejemplo el hermano del Kun Agüero, que dice lo siguiente. Atención, desde sus redes sociales Mauricio del Castillo atiza a Pep Guardiola y disparó y dice: nunca quiso a mi hermano. Minutos después de la consumada derrota del Manchester City ante el Chelsea en la final de Champions League, Mauricio del Castillo, hermano de Sergio Agüero, liquidó a Pep Guardiola desde sus redes sociales, acusando al español de no querer, al catalán, perdón, de no querer al Kun Agüero en su equipo desde su llegada a Inglaterra. Dice: Guardiola, desde que llegó al City, nunca quiso a mi hermano. Disparó desde su cuenta personal de Twitter. despertando todo tipo de reacciones en las redes sociales. Su opinión parece contrastar directamente con la reacción que tuvo el catalán en la despedida organizada con los Citizens al Kun Agüero, en la final de la Premier League, en el final, cuando aseguró entre lágrimas que era irreemplazable. Minutos después de su reacción inicial, Del Castillo eliminó la publicación y volvió a expresar su opinión, intentando bajarle el tono a la situación. Ahora no se puede opinar que saltan todos, abrazo gente. Una final se gana o se pierde, pero nunca se puede jugar así en mi opinión. Abrazo, disfruten, sean libres en expresar lo que sientan. Bueno, ahora vemos la opinión de este sujeto. Independientemente de la polémica por las palabras del hermano del Kun, lo cierto es que la era del delantero en el Manchester City llegó a su fin y su carrera continuará en Barcelona, al menos eso es lo que da a entender. Junto a Lionel Messi, quien todavía no dio indicios de lo que será futuro, de su futuro, así que yo creo que es muy precipitado opinar todavía sobre Lionel Messi. Pero siempre en búsqueda de continuidad de cara al Mundial de Qatar 2022. Y luego dice, luego de la caída ante el Chelsea por 1-0 en la final de la Champions League, Sergio Agüero no ocultó su tristeza por no haber podido decirle adiós a Manchester City, alzando el título que todavía le es esquivo. Pues ya, si vienes al Barça, Sergio, vamos a ver si lo ganas con el Barça. Visiblemente emocionado, con los brazos en jarra y lágrimas en los ojos, el Kun se despidió del club con el que protagonizó varias gestas heroicas e históricas que lo marcaron a fuego en la memoria de todos los fanáticos citizens. Bueno, mi opinión es que el hermano del Kun Agüero primero tiene que callarse un poquito más. Debería tener más respeto por Pep Guardiola, que para mí es el mejor entrenador del mundo y uno de los mejores de la historia, y hay que decirlo claro. Y una final se puede ganar o se puede perder, hay que estar a las duras y a las maduras. De hecho, como entrenador es la primera final que disputa, aunque sea con el City, y que pierde, porque las anteriores dos finales las ganó con el Barça. Una en el 2009 y otra en el 2011. La del 2015 la disputó, el Barça también la disputó, pero no fue Pep Guardiola, fue Luis Enrique. Entonces, claro, ¿qué voy a decir? Que fue un momento de arrebato y que dijo que nunca lo quería. Bueno, si nunca lo hubiera querido, el Kun Agüero no hubiera hecho historia ni se hubiera convertido en una leyenda que ha marcado más de 200 goles con el equipo Citizen. No lo hubiera hecho. Además, la semana pasada se deshizo en elogios con el jugador y se le vio emocionado, con lágrimas en los ojos, diciendo que es irreemplazable. Sí que es verdad que contrasta un poco, porque también se dijo que el Kun Agüero se mostró muy molesto con Pep Guardiola por no haberle hecho una oferta para que se quedara. Pero también es cierto de que el Kun Agüero pues no contaba tanto para el equipo y también tuvo problemas con lesiones y todo en esta temporada y no pudo destacar lo que a él le hubiera gustado. Y por H o por B, pues ya también tiene una edad y es normal que acabe un ciclo. Todos los jugadores tienen un ciclo que acaban y que normalmente, pues esto es ley de vida. Lo que no entenderé nunca es lo que he dicho ya, que el Kun Agüero, que unas fuentes dicen que se lo está pensando, y ahora resulta que la última hora es que al parecer sí va a ir el lunes a firmar, no sé si firmar, pero al menos hacer una revisión médica en Can Barça. Ya veremos, mañana por la noche vamos a ver la actualidad del día y vamos a ver si de alguna manera, tanto en la emisión en vivo, que vamos a ver si lo hacemos, porque también tenemos que hablar de la Final Four de la Euroliga, a ver si la puedo ver en alguna parte, porque aquí desde Guatemala creo que no lo televisan, y les comentamos la actualidad que haya. Y por supuesto, por la noche tendrán su oportuno video podcast, igual que en las redes sociales, en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube. Mi opinión es esta, el Kun Agüero pues ha cumplido un ciclo y ya veremos, ¿no? Yo ya he dado mi opinión respecto al Kun Agüero, con lo cual el que esté de acuerdo conmigo muy bien, el que no, pues también, no pasa nada. Y antes de ir a la siguiente noticia, quisiera comentar algo importante. Es un alto en la información, pero tengo que contarlo. En la emisión en vivo de hoy de Naxxa en el Barça, en la final de la Champions, entre el Manchester City y el Chelsea. Durante dicha transmisión, como digo, un energúmeno que no tiene otro nombre se dedicó a insultarme en los mensajes, diciéndome que si estaba loco, que era un infeliz o que estaba viejo para seguir con esto. Yo lo mandé a la mierda, simplemente. Le dije las cosas que se merecía, porque eso es lo que le dije. Dije que se fuera a la mierda y que el loco lo es él y que él no es nadie para insultarme. Y que yo tengo mi opinión y punto. Y mi opinión es la que he dicho esta mañana, porque para Guatemala era la mañana. Bueno, la tarde ya, la una de la tarde, primera hora de la tarde. Mi opinión era sobre Messi. Y yo tengo muy claro que yo preferiría que Messi no siguiera en el Barça. Pero no va a ser lo que yo diga. Y si se queda, yo lo voy a apoyar. Porque es Messi. Pero yo he dicho claramente mi opinión sobre Messi. Y mi opinión sobre Messi es que su etapa ya terminó al principio, o al final, es mejor dicho, de la temporada pasada. Y esto es lo que yo pienso. Yo no quiero con esto crear polémicas ni discordias. Simplemente, yo pienso lo que piensa la minoría, porque hasta ahora la mayoría de barcelonistas no ven más allá del poder de la influencia que tiene Messi todavía en el Barça. Messi ha sido y será siempre una leyenda, no una leyenda, la mejor leyenda de la historia del club. Pero en esta temporada se ha visto claro el declive físico que tiene, el declive de su carrera que va hacia abajo, y además que no estaba tan motivado como otros años para afrontar esta temporada. Porque sí, ha resuelto partidos gracias a Messi con esos 30 goles que ha marcado, nos hemos clasificado como terceros en puestos de Champions, como terceros clasificados. Ojo, eso no es un logro ni es un éxito. Si hemos ganado la Copa, porque aún tiene alguna genialidad que otra. Pero en los momentos clave ha fallado, no ha estado a la altura. Contra el Paris Saint-Germain en el Camp Nou, contra el Atleti de Bilbao en la Supercopa, tan solo estuvo a la altura en la final de la Copa del Rey también contra el Atleti de Bilbao, que ganamos. Pero no ganamos de la manera que ganábamos antes los títulos con Messi. Y es normal, es un ciclo, es ley de vida. Yo esto siempre lo he dicho y lo voy a decir. Si Messi continúa, no me voy a tirar de los pelos. Sí lo voy a lamentar porque creo que es un paso atrás. Creo que es un error mayúsculo que Messi siga en el Barça a partir del 1 de julio. Simplemente lo digo así. Y el que se enfade conmigo, pues lo lamento. Lo lamento, no quiero molestar a nadie, pero es mi opinión y quiero que se me respete. Exijo que se me respete, porque yo no falto al respeto a los demás. Yo cuando encuentro un mensaje alusivo que hace daño más que otra cosa, que me ofende, que me faltan al respeto, lo que hago es denunciar, como he hecho con este energúmeno, con este desgraciado, que luego ha tenido que abrir otra cuenta, porque es muy fácil abrir cuentas en YouTube, te bloquean de una cuenta, ala, abres otra y entras, únicamente para insultarme. Para decirme que si estoy viejo. ¿Y qué cojones sabrá si estoy viejo? Si tengo poco pelo, eso no quiere decir que sea viejo. Tengo 47 años, no soy viejo. Seré viejo dentro de 20 años, cuando tenga 67. Ahí empezaré a ser viejo. Pero un viejo orgulloso de ser viejo. No es una ofensa, ni es nada denigrante ser viejo. Porque hasta el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y llamar viejo a una persona de la tercera edad es faltar al respeto a la sabiduría, a la experiencia de la vida. Y eso es muy grave. Que haya generaciones actualmente de jóvenes que se permitan el lujo de faltar al respeto a los ancianos, a la gente mayor. Eso es para mirarse. Eso es que vamos en declive como seres humanos. Eso es que ya cada vez hay menos humanidad en este mundo. Y esto es una vergüenza, es una sociedad que se está perdiendo a sí misma. Que vamos hacia atrás en lugar de respetar a nuestros mayores, porque un día seremos mayores. Todos estos que faltan al respeto a la gente que tiene ya una cierta edad, yo estoy cerca de los 50, bueno, pues la gente que estamos cerca de los 50, ya empezamos a ser gente madura, gente que tiene una edad, ¿vale? Pues la gente joven que no respeta a este tipo de personas a partir de los 50 años, para arriba, no se da cuenta que un día tendrán esa edad y que vendrán otros jóvenes de su época, de la época en la que ellos tengan la edad que tengo yo, o que tenemos los que tienen 10 o 20 años más que yo, y entonces se van a encontrar con lo mismo, con el mismo trato hacia ellos. Entonces, ¿qué van a pensar? Y pensar que yo de joven hacía lo mismo, pensarán. Pues bien les estará. Porque a mí no me ofende, ojo, a mí no me afecta que a mí me digan que soy calvo o que soy viejo, porque no lo soy. Y calvo tampoco soy, tengo pelo, poco, pero tengo pelo. Y tengo entradas, más que otra cosa, pero nada más allá. Y si un día me rapo la cabeza, ¿qué pasa? ¿Soy calvo? Bueno, Guardiola es calvo, ¿y qué? ¿O es que se ha rapado la cabeza? Porque ha querido rapársela. Yo muchas veces pienso, ¿y si me rapo la cabeza y a tomar por culo? ¿Y cuál es el problema? Que me van a insultar diciendo que soy un calvo, que soy un pelado. A mí no me molesta eso, porque tener pelo o no tener pelo, para mí es indiferente. Yo creo que duele más otras cosas que no es, que sacar defectos físicos, porque ser calvo tampoco es un defecto físico, es, pues yo no quiero tener pelo y punto, ¿y quién me lo va a impedir? Simplemente, es una tontería como cualquier otra, simplemente. Es únicamente esta aclaración que quería hacer antes de pasar a la siguiente noticia, porque esto será uno de estos podcasts que vale la pena escuchar. Y vamos con la siguiente noticia, una vez aclarado este punto, un punto importante en el cual pues quería denunciar a este sujeto, al que he tenido que denunciar varias veces y eliminar de mi canal, porque no me interesan gentuza de este tipo. Gentuza que solo van a provocar, que porque no pienso como él, me llama loco y me llama viejo. O sea, nada más ridículo que eso. Y quería hacerlo constar, que yo no voy a tolerar esto, este tipo de faltas de respeto. No lo voy a tolerar, que lo sepa. Pero como la gran mayoría, gracias a Dios, son gente noble, gente fiel y gente honesta, y gente que no van a ofender, simplemente pues dan su opinión en algunos aspectos, pero sin faltar al respeto. No es necesario faltar al respeto, porque la falta de respeto implica conato de violencia, que el otro también se revuelva, y que el otro también, y ala, uno por ahí, el otro por allá, al final violencia. Violencia no tiene por qué ser física, también es verbal. Eso es violencia verbal. Eso es una agresión, y eso no lo voy a consentir. Como YouTube no es capaz de tomar medidas en condiciones, pues uno tiene que denunciarlo así. Y en el video podcast de este podcast, valga la redundancia, quiero dejarlo constar. Y ahora sí, finalizo este comentario y vamos a hablar de Eric García, que mañana va a aterrizar en Barcelona. Cerró su etapa con el City con un final amargo, ¿saben? La derrota contra el Chelsea. Y va a estar unos días en Barcelona de vacaciones con su familia antes de incorporarse con la selección española para afrontar la Eurocopa. Que como ya saben, este año la Eurocopa, esta edición que tendría que haberse disputado el año pasado, cuenta con 10 sedes, creo que son 10 o 13 más o menos. Y hasta última hora Bilbao era la sede que iba a albergar los partidos de la selección española. Finalmente fue cambiada por el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Yo no sé qué motivos habrán habido, pero me parece bastante vergonzoso que se haya discriminado a Bilbao para jugar una Eurocopa, para ser sede de una Eurocopa, con el estadio, flamante estadio de San Mamés, que es precioso ese estadio, es espectacular, mucho más bonito que el de la Cartuja. Pero bueno, lo quieren mandar a la Cartuja, muy bien. Yo no voy a hablar de la selección española, no me interesa, ya lo saben ustedes, que yo soy catalán, me siento catalán, y mi selección, por desgracia, no es una selección que se le permita ser oficial, ni que pueda competir de tú a tú con otras selecciones, como sí se le permite a otras selecciones que forman parte de naciones, como Inglaterra, País de Gales, Escocia y Irlanda del Norte, que tienen hasta sus propias federaciones y sus propios campeonatos de Liga y de Copa. Aunque sí que es verdad que se está hablando de que en un futuro no muy lejano se podría fusionar las ligas del Reino Unido y crear una Superliga. Ya veremos qué pasa. Una Superliga británica. Eso ya cambiaría mucho la cosa. Pero bueno, hablando de Eric García, jugador hasta hoy de Manchester City, cerró su etapa con el equipo inglés, con el mal sabor de boca que ya hemos comentado. Y después de perder la final de la Champions ante el Chelsea, el central de Martorell, porque es de la ciudad de Martorell, que recogió la medalla curiosamente junto al Kun Agüero, volverá mañana a Barcelona, como ya hemos dicho, para pasar unos días con su familia antes de ir a la Eurocopa. Y está previsto que sea presentado como nuevo jugador del Barça justo antes de marcharse, con quien firmará un contrato de 5 temporadas. El canterano culé, tras 4 campañas en el Manchester, regresará para seguir su carrera en el club de su infancia. Así lo confirmó él mismo en una entrevista a L'Esportiu, el diario L'Esportiu. He pensado en mi futuro, en lo que creo que es ahora lo mejor. Creo que es una decisión valiente, estoy convencido que del paso que he hecho, contestó cuando se le preguntó por su vuelta a Barcelona. Además, el central del Manchester City también habló de la posible comparación con Gerard Piqué, que también hizo el viaje de ida y vuelta a Manchester. Y no le asusta, no le doy ninguna importancia porque somos futbolistas diferentes, ¿no? Es más, Eric García se atrevió a vacilar al veterano defensa culé. La verdad, quito hierro al tema, Gerard lo ha conseguido todo, es de los mejores centrales del mundo. Bueno, lo ha sido, ahora ya no. Está más reconocido y yo tengo 20 años y estoy empezando mi carrera. Bueno, ahí se está comportando como una persona humilde, ¿no? Es obvio, ¿no? Prácticamente, así que la única comparación posible es esta, que ambos somos de la cantera y vivimos en Manchester, pero a él, al equipo, no tan bueno, aquí dice, ¿no? Yo he tenido más suerte y he podido jugar en el mejor equipo de Manchester. Una lástima para él, tiró en tono jocoso el central. Pues hombre, aquí se equivoca Eric García, porque si repasamos el historial del Manchester City y el Manchester United, estamos hablando de 20 ligas inglesas, entre Premiers y no Premiers. Y el Manchester City, que en teoría es el equipo de la ciudad, porque es, claro, ciudad de Manchester, es la traducción, tiene solamente 7 Premiers. El Manchester United tiene 3 Copas de Europa, el Manchester City no tiene ninguna porque hoy ha perdido su primera final. Entonces ahí creo que patina, aunque no sé si lo habrá dicho en plan broma, pero si no lo ha dicho en plan broma debería revisar un poco la historia y ver qué equipo es grande y qué equipo no es tan grande o es grande desde hace mucho menos que el rival, ¿no? Por otro lado, Eric García avaló la llegada al Barcelona de su actual compañero Citizen, el delantero argentino Sergio Agüero, que como el defensa catalán también aterrizará gratis tras finalizar su contrato con el club inglés. El Kun es un fenómeno y una máquina de hacer goles, que tiene una edad, olvídate, el Kun hará goles hasta los 100 años, es una leyenda, un mito y un compañero fabuloso, compartió. Bueno, un poco exagerado también, con 100 años, no creo que... Con 100 años le da una patadita pequeñita, aunque sea la pelota, y yo creo que se acabó el Kun Agüero para siempre, ¿no? Pero bueno, para los 100 años aún queda mucho, ¿eh? Eric García valoró su especial relación con Guardiola, quien está muy agradecido. Pep me lo ha dado todo y lo he intentado. He intentado compensarle, ¿no? Estar a la altura. Y aseguró lo vivido en Manchester, que ha sido un graduado futbolístico. He trabajado con Kompany, Otamendi, Stones, Laporte, Rubén, Walker, gente con una experiencia de primer nivel. Para mí el City ha sido una universidad y era lo que necesitaba. Tengo 20 años y mucho por aprender, pero lo vivido en Manchester me ha hecho crecer una barbaridad. Ha sido la Universidad de Manchester. Bueno, pues está muy bien que hables muy bien de tu equipo, el que todavía es hasta el 30 de junio, y en el que has estado 4 años. Y, por supuesto, Eric, yo desitjo tota la sort del món aquí a Can Barça. Moltes gràcies per venir, en recorda tant de la cantera, i saps que aquí et rebem amb els braços oberts. Bueno, voy a traducir. Muchas gracias por haber querido volver, y bueno, pues te voy a dar las gracias, por supuesto, y aquí te recibimos con los brazos abiertos. Y también gracias por acordarte de tus raíces, de nosotros y todo esto, ¿vale? Más o menos sería esto lo que he dicho. Bien, Eric García, como he dicho, va a ser presentado, no se sabe el día, si es el lunes, el martes, pero bueno, esta semana, sin falta, antes de Seguramente a finales de la semana que viene será cuando la expedición de la selección española pues viajará a Sevilla o no sé dónde quieran viajar, porque no van a viajar a ningún otro país, porque ya saben ustedes que la Eurocopa se va a jugar en varios países. Así que entre ellos en España se va a jugar los partidos de la selección española. Ya hablaremos cuando ya se esté aproximando la fecha en el podcast oportuno, porque claro, cuando empiece la Eurocopa haremos resúmenes en los videopodcasts cada noche, después de las emisiones en vivo de los partidos pertinentes, tanto de la Eurocopa como en la Copa América, pues haremos esto, haremos un repaso de toda la actualidad y de los partidos de turno. ¿Cómo vamos a hacer a partir de ahora? Sí, cada día ustedes en el canal de YouTube como mínimo van a tener un videopodcast bastante largo, bastante largo, que va a ser muy interesante. Y por supuesto, si hay emisión en vivo, la haremos. Y si hay emisión en vivo de partidos, también los vamos a hacer, por supuesto. Y emisiones en vivo de la actualidad, también las vamos a hacer. Vamos a tener mucha información en el canal de YouTube. Y también en las plataformas de podcast. Bien, ahora vamos con la siguiente noticia. Y es la siguiente, como digo, iba a descartarla, pero lo voy a contar, porque es como una especie de anécdota. Creo que no tiene mucha importancia. Yo creo que apeló a la ironía al hablar de esta manera, pero suscitó bastante revuelo. Un poco absurdo, porque estamos ante una sociedad a nivel mundial que siempre busca cualquier excusa para quejarse por todo. Ese es un problema que ha ido creciendo generación tras generación desde hace ya por lo menos 20 años. Y es porque de padres a hijos se inculca una mentalidad demasiado susceptible, diría yo. Demasiado susceptible. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora resulta que Jorge Valdán, que estuvo comentando la final para un medio de comunicación, creo que americano o algo así, y estuvo comentando, como digo, y no se le ocurrió otra cosa que decir que Walker tenía un tranco poderoso. Hay países latinos en los que se interpreta esa expresión como algo bastante sexual, ¿no? Algo fuera de lugar, ¿no? O sea, hay que vigilar también las expresiones que se utilizan. Pero yo lo que yo interpreto que quiso decir era que tenía como un ímpetu, como una garra, como una especie de calidad muy poderoso, que era un jugador que tenía muchas virtudes. Creo que eso es lo que él quería decir. Pero lo vino a decir de una manera muy surrealista y en sentido figurado. Eso causó un revuelo diciendo, hostia, ¿qué ha dicho este? ¿No? Incluso en la emisión hubo unos segundos de silencio incómodo, ¿no? Luego se quiso justificar, dijo, no, es una expresión, bueno, disculpen si he tenido algún patinazo. Yo lo que quería decir es que tiene una capacidad, es un portento físico, vamos, que es un portento físico. Y quiso decir un tranco poderoso. Bueno, en fin, son tonterías que se dicen y que a veces pues sacan a relucir demasiado, ¿no? Vamos, vamos a la siguiente noticia, que es, vamos a ver si se conecta. Es sobre baloncesto. En este caso vamos a hablar de baloncesto y es ni más ni menos la épica victoria contra el Armani de Milán en la semifinal de la Final Four, que se juega, creo que en París, ahora mismo no sé dónde se juega exactamente. Y bueno, gracias a un gol, imagínate cómo está mi cabeza, tanto fútbol, ¿verdad? Gracias a una canasta de Corey Higgins a falta de 8 segundos para el final. Un resultado en el cual pues fue de 84-82. Gracias a esa canasta el Barcelona se plantó en la final. Podría haber perdido, como en otras tantas veces, pero en este caso parece que París no ha sido impedimento para que se pueda ganar una Euroliga más, la tercera de su historia, que podría ser. Y que poco a poco nos vayamos quitando esas espinas que tuvimos en los años 80 y 90, en las que perdimos finales muy agónicas y muy lamentables, y en otras ocasiones, bueno, el rival era demasiado fuerte, como la yugoplástica de finales de los 80. Yo aún recuerdo esas finales Ford. Eran épicas, ¿eh? Ese baloncesto yo no lo olvido. Pero perdimos cuatro finales. Entre la final contra el Banco di Roma del año 84. Creo que fueron dos finales contra la Yugoplástica. Ya serían tres, ¿no? Luego también otra final que jugamos contra el Olympiacos, otra contra el Panathinaikos. En esa, la del Panathinaikos del 96, luego la del 97 fue contra el Olympiacos. Bueno, contra el Panathinaikos nos robaron una canasta. Que sí tenía que haber subido al marcador y que en ese caso nos hubiera dado nuestra primera Euroliga. Finalmente fue para el Panathinaikos, que tiene 6 títulos en total. Uno de ellos tenía que haber sido nuestro. Y entonces estaríamos hablando de la cuarta Euroliga, no de la tercera. Pero así son las cosas. Tenemos demasiadas espinas clavadas en el baloncesto. La noticia lo dice claro. Sufrimos mucho en este partido. Yo, por desgracia, en Guatemala no tengo acceso al baloncesto. A mí me gusta mucho el baloncesto. Sigo muy de cerca la Liga ACB. Y sí que es verdad que en ESPN, antiguamente, o hace poco tiempo, sí daban partidos de la Liga Endesa, que se llama ahora, porque la empresa eléctrica Endesa patrocina la Liga ACB, ¿vale? Desde hace unos años. La Euroliga también, pero no la dan. No entiendo por qué no la dan. Si ESPN debería tener la Euroliga. Es una competición similar a la Champions, pero en baloncesto. Un baloncesto que ha evolucionado mucho más que el fútbol. Porque la Euroliga no es más que lo que fue un invento que desafió la FIBA hace 20 años y que logró vencerla. Algo así está pasando en el fútbol 20 años después. Y no sé qué va a pasar, pero espero que esto vaya encaminado a la misma, al mismo desenlace que en el baloncesto. Bien. Como dicen aquí, el Barça jugará este domingo contra la Anadolu Efes Pilsen de Estambul, la final de la Euroliga de baloncesto 11 años después de su última aparición en el 2010, tras derrotar al Armani Exchange Milán. El Armani Milano, va. En la que será la octava final de la Euroliga de su historia. La octava, de las cuales, en 7 finales, ya lo había dicho yo. Y yo me quedé corto. ¿Yo cuántas dije que eran 5? No, ni 4 ni 5. Son 7 finales que jugamos. No 7 final four, no. Finales four hemos jugado muchas más. Pero hemos perdido 7 finales antes. Bueno, 7 no. Hemos perdido, si tenemos 2 títulos de las 7, hemos perdido 5 finales, ¿no? 5 finales perdidas, 2 ganadas. Y esta sería nuestra octava final. Y espero que la ganemos. Y que ya no perdamos más finales. Vamos a ver mañana. Voy a desear suerte a todos los jugadores del Barcelona, en especial a mi favorito, ¿no? A Pau Gasol, que está jugando en los últimos años de su carrera, que yo no creo que prolongue muchos, pero bueno, a ver si se pone el colofón y es campeón de Europa con el Barça. Aparte de ganar 2 anillos de la NBA, es una maravilla, ¿no? Ganar la Champions, el equivalente de la Champions en el baloncesto con el Barça es poco más que un sueño, ¿no? En fin, esta es la noticia referente al baloncesto y vamos también con, hablando de Zeferín de los Bosques otra vez, que dice la suya, otra vez el pesadito este que se está jugando su reputación, se está jugando su puesto en el cargo, que la FIFA tiene competencias muchas más de las que se piensa el señor Zeferín de los Bosques, que está de un chulito que no puede con él, ¿Y por qué digo esto? Porque el señor Zeferín de los Bosques dice lo siguiente, dice, ¿quieren jugar la Superliga? Pues que la jueguen los tres. Vamos a ver, señor Zeferín de los Bosques, no van a ser los tres los que van a jugar la Superliga, van a ser más. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, aparte de lo que yo comenté, el comunicado del Barcelona hace unos días, en el cual, conjuntamente con el Real Madrid y la Juventus, entre los tres protestaban enérgicamente el acoso que están sufriendo por parte de la UEFA. Y aparte de eso, han presentado una apelación a toda la presión, a todo el bullying que está sufriendo estos tres clubes por parte de este sujeto, ¿no? Y hay que decirlo claro, este tipo es un sujeto que ni tiene decencia, ni tiene dignidad, ni sabe lo que es el respeto, ni conoce la educación, simplemente. Este tío es un barrio bajero. Un barrio bajero un delincuente con con guante blanco, millonario, porque claro, tiene el cargo de su vida, ¿no? Es una vergüenza, simplemente. Y además que está en una institución que es más corrupta que la hostia. Es que es así de claro. Y el que no lo sepa reconocer, pues allá él. Pero es así, es así. Entonces, Ceferín de los Bosques, mejor cállate. Mejor cállate porque te vas a buscar la ruina en lo personal. Porque la FIFA tiene un aguante. Tiene un aguante, tiene una paciencia. Porque una cosa es estar de acuerdo con la UEFA en contra de la Superliga, y otra, lo que dijo el señor Infantino de la FIFA. Dijo, señor Ceferín de los Bosques, deje ya a estos clubes. ¿Quiere ponerles una multa? Póngasela. Pero deje de cebarse con estos clubes, porque hay que entender la postura de estos clubes. Lo que los clubes, que yo no me creo nada de que solamente estén estos tres, esos tres están en o sea, bajo la luz, o sea, ¿cómo? Vamos a ponerlo de una manera más clara. Barcelona, Real Madrid y Juventus siguen estando vinculados al proyecto de la Superliga, oficialmente. El resto, los nueve que se fueron, dieron un paso al lado, no un paso atrás. Ellos se apartaron de la... ¿Cómo es que no me sale la palabra? De la luz pública, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Se apartaron de la luz pública porque sufrieron presiones de manera social y política en los lugares de donde ellos proceden. Tanto de Italia, como de Inglaterra, como la misma España, ¿eh? Tuvieron esas presiones y al final decidieron dar un paso al lado, pero es lo que dijo Florentino Pérez, que en el contrato que firmaron cada uno de los 12 clubes, el que se quiera desvincular del proyecto tiene que pagar una penalización económica. Si no han pagado nada, significa que siguen estando ahí, lo que pasa es que han preferido irse a un lado. Por eso se reunieron antes de tomar la decisión de retirarse del proyecto de la Superliga. Se reunieron entre ellos y seguramente dijeron muchas más cosas de las que a lo mejor salieron a la luz pública. Y prefirieron esperar a mejores tiempos, dejar pasar la temporada, dejar pasar la Eurocopa, dejar pasar la Copa América, y allá por el mes de agosto, empezar nuevamente a meterse ahí a ver qué pasa. Pero con un mejor proyecto, con un proyecto mejor elaborado que el que elaboraron deprisa y corriendo. Aunque bien es cierto, y si bien que se dijo, estuvieron 3 años para planificarlo. Es por esto, ¿vale?, que Ceferín debería tener un poquito más de respeto. Porque estamos hablando de clubes históricos, de más de 100 años de antigüedad. De más de 100 años de antigüedad. La UEFA también tiene sus años, pero la UEFA es una institución que se debe a los clubes. Porque la UEFA, que organiza la Copa de Europa, actualmente la Champions League, no tendría nada que hacer si los clubes, no uno, ni dos, ni 12, no, todos los clubes decidieran irse de la Champions. Es lo que se está jugando. Eso es lo que se están jugando. Así que mejor debería pensar un poco más el señor Ceferín de los Bosques. Así lo llamo yo, me gusta llamarlo así, porque es un impresentable. Y mejor tendría que tener un poquito más de respeto. Simplemente, esa es la opinión que me da esta noticia. Y ya terminamos con otra. Terminamos este video podcast bastante largo, pero bastante interesante, con lo siguiente. La siguiente información: el Barça cita a Emerson para el próximo viernes. Atención al dato, señores. Porque Emerson del Real Betis va a venir al Barça. El club azulgrana tiene la intención de abonar los 9 millones al Betis que tiene que pagar, que sería el 50% de lo que pagaron cada uno, para hacerse con su propiedad, pero aún debe aclarar, si formará parte de la plantilla o se plantea su venta para intentar mejorar las cuentas. Miren, señores, si recuperáis a Emerson, por favor, si quieren ustedes venderlo, que me parece muy ridículo eso, que eso sería al mejor estilo, bueno, mejor, entre comillas, estilo de Bartomeu. Para hacer eso, dejen que el Betis se lo quede en propiedad, que le pague al Barça esos 9 millones y ya está, no quieren dinero, déjenlo en el Betis. El jugador está muy bien en el Betis. Si lo quieren recuperar, si quieren que venga el Barça, si quedárselo en propiedad, pagar 9 millones, lo lógico es para que juegue en el Barça, para que sustituya por fin al inefable y mediocre lateral izquierdo, Jordi Alba, que a nivel defensivo la ha cagado más de una vez esta temporada. A nivel ofensivo lo ha hecho bastante bien, pero a nivel defensivo ya saben ustedes, ha dejado mucho que desear. Entonces, para hacerle esta humillación, es como cuando Bartomeu fichó a Jerry Mina, ya lo decía bien, el colombiano, que vino con una ilusión tremenda y no jugó ni un solo minuto, ni uno solo, ni un solo minuto. Creo que estaba, fue el año pasado, creo, el anterior. No sé si estaba Valverde o estaba Quique Setién, uno de los dos estaba. Ahora no recuerdo, pero no fue... Fue no hace mucho, creo que fue en el 2019. No me consta que fuera en el 2020. Y en el 2019 estaba Ernesto Valverde. Y fue un capricho tonto, no sé si es de la directiva o de quién. Y jugadores así, eso es mejor. Que si lo vas a llamar para que no juegue, lo mismo que han hecho con Brightway, lo mismo que hicieron con Aleix Vidal, entre otros. Jugadores que lo traen, pero que no les dan chance, porque a lo mejor la directiva se ha sacado de la manga ese fichaje y al entrenador no le convenía, no le interesaba, no contaron con el entrenador. Ese es el problema cuando se hacen fichajes a cuenta, por cuenta y riesgo, sin contar con la opinión del entrenador, que es el que tendría que manejar este tema, este tipo de temas, o este tema, vamos, se lo decía bien. En fin, señores. Este es mi repertorio de noticias del día de hoy. Ya lo he dicho, el video podcast es bastante largo, pero es un video podcast que merece la pena escuchar. Cuando tengan tiempo, aquí estamos. Muchísimas gracias. Y hasta mañana, Forza Barça. Y mañana es el otro día. Hasta pronto.